que ha sido reelecto como presidente de la Cooperativa Eléctrica Gualeguaychú. Nahuel, gran gusto decirte, junto a Diego Martínez Garbino, muy buen día, feliz año nuevo.
Diego, Juan, muy buenos días a toda la audiencia. Un placer, como siempre, estar en contacto con ustedes. Y bueno, los mejores deseos de un año en paz, de un año próspero para toda la ciudad de Gualeguaychú en particular, y obviamente que para todo el país, ¿no?
Feliz año, Nahuel, y te prometo que este año va a venir, me reclamabas hacia el fin de año de que siempre te llamamos por problemas y nunca para un asado. Bueno, vamos a tratar de complacerte este año.
Bueno, Diego, te tomo la palabra, sé sí. Que sos muy buen asador, así que vamos por más.
Bueno, yo me ofrezco...
Sugiriendo un año próspero, ¿no?
Exacto, o por lo menos vamos a encontrarle la vuelta entre todos, ¿no?
Por supuesto que sí, para eso está el cooperativismo.
Ahí me gusta, exactamente. Bueno, yo humildemente, digamos, conozco varios lugares de leña, así que bueno, también para ir a buscarlos, y bueno, también algunos otros aspectos que hagan a ese encuentro me interesa colaborar de manera muy especial, Nahuel. La verdad, felicitaciones por esta reelección. ¿Qué estaba en juego, Nahuel, en esta reelección? Y te lo digo, pero positivamente, es decir, ¿qué continuidades era importante justamente seguir trabajando en esas continuidades? Y finalmente esto, bueno, lo has logrado, te has puesto a consideración de tu institución, y entonces 2 años más por delante, ¿no?
Así es, Juan, 2 años más por delante, y bueno, y en continuidad todo el proyecto que se comenzó hace 2 años, en donde uno ve que ha dado vuelta la página de la cooperativa de electricidad con la reforma del estatuto, con los avances que hay sobre la prestación de nuevos servicios, un área de servicios sociales que está prácticamente en un 50% de ejecución de su obra, y que este año... si Dios quiere, para agosto, septiembre, estaríamos en condiciones de poder habilitar y poner un nuevo servicio al alcance de toda la comunidad de Gualeguaychú. Está en juego también, digamos, el poder continuar con el proyecto de conectividad de cooperativa eléctrica, que Gualeguaychú cuente con una red de fibra óptica cooperativa, una red de fibra óptica propia de los gualeguaychuenses. Yo creo que es uno de los grandes proyectos que va a tener la comunidad a futuro, por lo que implica. Yo siempre digo, ¿no? Cuando se habla de conectividad, muchas veces la gente lo asocia únicamente con internet y televisión HD, y en realidad este proyecto está llamado a cambiar la matriz educativa, la matriz productiva, por lo que implica y por el impacto que va a tener en la región. Hemos logrado en estos 2 años poner a la cooperativa de electricidad en el plano internacional, transformándonos en socios fundadores de CLARTIC, esta conferencia latinoamericana y caribeña de electrificación rural y telecomunicaciones, en donde he tenido el privilegio no solo de participar activamente en la constitución de la misma, sino que también de poder exponer aquí en Argentina y en otros países la realidad que se vive, compartir problemáticas con toda América Latina, que son problemáticas transversales relacionadas con las telecomunicaciones y relacionadas con la electricidad. Un convenio con Antel, con la empresa uruguaya de telecomunicaciones, que verdaderamente ha vuelto a iniciar las relaciones comerciales institucionales entre los dos países. De allí que participó la cancillería de los dos países, de la República Oriental del Uruguay y de Argentina, en este proyecto. O sea, hay muchas cosas, Juan, Diego, que se pusieron en juego, y que uno veía la necesidad de poder tener la continuidad de 2 años más para poder terminar de cerrar y concretar todos estos proyectos que están todos a mitad de camino, ¿no? Uno a veces ve que 2 años es muy poco para hacer lo que se ha hecho en la cooperativa. Vos fíjate, Diego, Juan, este diálogo fluido que tenemos con los medios, con todos, no solo con ustedes, que se han transformado en un motor sumamente necesario para comunicar todo lo que haya que comunicar de la cooperativa, las buenas noticias y las malas noticias. Nunca le sacamos el pecho a ninguna de las dos cosas. Hemos comunicado como nunca, estamos en redes sociales, hemos tenido una apertura enorme de la institución hacia la comunidad, donde los vecinos de los distintos sectores de nuestra área de concesión vienen, piden reuniones, se los atiende. Hemos hecho un programa de formación y de educación enorme hacia las instituciones educativas. Prácticamente todos los colegios de Gualeguaychú, me atrevería a decir, han pasado por esta institución, donde yo personalmente les he dado una charla sobre cómo funciona el sistema energético en la República Argentina. Entonces, yo creo que hemos dado una vuelta de hoja. Es una especie de refundación de la cooperativa con la modificación del estatuto, que nos brinda un montón de herramientas más efectiva y más acorde a los tiempos que corren, ¿no? Entonces, a eso apostábamos con esta reelección.
Uh-huh. Hablabas de proyectos a mitad de camino por cuestiones lógicas en cuanto a tiempos. También, si no me equivoco, se apostaba desde la cooperativa, a través de lo que es la gestión que encabezás, a un servicio social en cuestiones fúnebres. ¿Todavía está en marcha ese proceso?
Así es, Diego. Cuando yo hoy nombraba el área de servicios sociales, básicamente lo que estamos haciendo es construir dos salas velatorias en un terreno que es propio de cooperativa, un terreno baldío, en donde se está haciendo una obra de infraestructura enorme para dotar a la comunidad de dos salas velatorias que van a estar a disposición de toda la comunidad de Gualeguaychú. Y acá la idea es poder brindar un servicio de calidad y con precios acorde a las necesidades de la comunidad gualeguaychuense, como lo hace una cooperativa. Entendamos que la cooperativa no es una empresa que busca rentabilidad, sino que es una empresa de la economía social y que está justamente para atender las necesidades que demanda la comunidad donde está inserta. La mayor parte de las cooperativas de nuestro país han logrado brindar los servicios de áreas sociales y de conectividad con mucha calidad, compitiendo con grandes empresas y a un precio módico. No estamos inventando nada, estamos copiando los modelos exitosos que tienen las cooperativas a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Nahuel, por ejemplo, y Diego, para charlarlo para nuestra gente, por ejemplo, Zárate, por ejemplo, ¿no?
Sí, por supuesto, Zárate tiene incluso la cooperativa electricidad, conectividad, servicios fúnebres, servicios médicos, tiene también la cooperativa de Zárate el servicio de ambulancias, como si fuese el SAME en Capital Federal, que está manejado por la cooperativa. Es decir, que nosotros tenemos que ir por ese camino, tratar de hacer esta cooperativa que fue creada en el año 46 mucho más grande de lo que es. Necesitamos que la cooperativa brinde mayores servicios y que tenga una preocupación real por las necesidades que tiene la comunidad.
Nahuel, ¿cómo ha respondido el servicio en estos primeras horas del año y qué es lo que estiman ustedes que puede llegar a pasar con esa respuesta del servicio durante el verano?
Bueno, el servicio hasta ahora ha respondido bien, no hemos tenido altas temperaturas, salvo por allí el día miércoles y jueves de la semana anterior, que tuvimos una térmica que rondó los 37, 38 grados. Bueno, ahí hubo que anillar algunas redes, hacer maniobras, digamos, para que el suministro siguiera vigente y que los vecinos no tuvieran ningún tipo de cortes. Se espera un verano caluroso, un verano con mucha gente en Gualeguaychú. El sistema energético a nivel país, Diego, está colapsado. Se necesitan inversiones en la generación y se necesitan inversiones en el transporte y obviamente que también en la distribución. Nosotros este año hicimos más de 40 obras en toda nuestra área de concesión, que es un área de 330.000 hectáreas, con obras que eran obras trascendentales, los cambios de celda, los cambios de cable, que son la entrada de energía a la comunidad de Gualeguaychú. Estamos esperando, digamos, el verano con muchas mejores herramientas que cuando yo asumí hace 2 años. Entonces, esto no quita que no vaya a haber cortes, que si hay un pico de electricidad, el sistema pueda colapsar y haya quedado afuera, afuera de servicio, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, Concordia tuvo un problema en el sistema integrado interconectado nacional y, bueno, se quedó sin electricidad la ciudad de Concordia. Es decir, estamos dentro de un sistema interconectado que cualquier falla en los distintos eslabones provoca por allí que haya cortes en distintas ciudades.
Uh-huh. Tengo una consulta, Nahuel, que me surgía una duda. ¿Ustedes tienen conocimiento, desde aquí de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, de algunas por ejemplo, ciudades que hayan realizado verdaderas inversiones, o sea, un deseo, una cuestión óptima de desarrollo de infraestructura energética, alguna localidad puntual o localidades puntuales en la Argentina que hayan desarrollado eso, más allá de que, por lo que vos explicás, te salte una fase cercana a la ciudad donde se hicieron las inversiones y, bueno, esa ciudad se va a quedar sin luz. Pero ¿hay modelos óptimos a los que se apunte o a los que se pueda ir?
Diego, obviamente que hay sectores y cooperativas y empresas de capitales privados que han hecho inversiones. Pero esto, Diego, y te lo llevo un ejemplo concreto para que la gente lo entienda. Vos instalás un local en Gualeguaychú para vender lo que a vos se te ocurra. Podés tener las mejores estanterías, el mejor personal, podés tener todo lo mejor instalado en tu negocio, pero si no te llega la materia prima o el producto que vos vas a vender, no sirve de mucho todo lo que has instalado. Y esto pasa a nivel energético. Si Argentina no arma un programa nuevamente de generación de nuevas fuentes de energía, si no arma un programa de transporte de energía, recordemos que la energía a los distintos puntos del país llega a través de Trasener, que es la empresa que maneja el sistema interconectado nacional. Y te llevo un ejemplo de lo que ocurrió el año pasado en Zárate, Diego, donde hubo un incendio debajo de las líneas de alta tensión en Zárate, y se quedó Córdoba, se quedó Santa Fe, se quedó gran parte de la provincia de Buenos Aires sin electricidad. Entre Ríos zafó porque anillamos con Salto Grande. Pero vos fíjate cómo a veces no tener inversiones en la generación y en el transporte te provocan descalabros dentro de la distribución. Uh-huh. Porque nosotros no somos generadores de energía, ¿sí? Se necesita mucho mayor mantenimiento del Salto Grande, que la represa empiece a trabajar en todo su potencial. No sé si soy claro con el ejemplo, Diego.
Sí, incluso en los diálogos con vos y con lo que es la cooperativa en sí, viste que vamos aprendiendo y a entender justamente el sistema. El sistema eléctrico, digamos, en sí. Entonces, bueno, justamente los tres grandes aspectos, ¿no? Generación, transporte y distribución. Y entonces, a partir de eso, bueno, ir comprendiéndolo en un primer momento. Y además el hecho de, en este sentido, justamente, y en el contexto de lo que Diego te proponía, Nahuel, el tema de la tarifa. Te pregunto, ¿estaba pisado el precio de la tarifa?
Diego, acá lo que se destrabó, que no estaba pisado, es el costo de la energía, el costo puro de la energía, que hubo sectores, por la segmentación tarifaria que hizo el gobierno anterior, en donde empezó a pagar lo que la energía vale, los N1, la clase de un nivel socioeconómico alto, empezó a pagar el costo real de energía, que son aquellas familias que pasaron de pagar una factura de 12.000, se le fue a 36.000 pesos aproximadamente. Los otros dos segmentos quedaron básicamente subsidiados, uno en 400 kilovatios y el otro la totalidad del consumo.
Sí.
Ahora bien, el componente del costo de la energía, cuando uno toma una factura de energía, esa factura de energía tiene una parte que es costo puro de energía, otra parte que es el valor agregado de distribución, que es la ganancia que queda dentro de las distribuidoras, y el tercer componente es el impositivo. Así se conforma una factura de energía. Costo puro, valor agregado de distribución, componentes impositivos. ¿Qué nos sucedió a todas las distribuidoras de Entre Ríos? Las 18 cooperativas más Enersa. El año pasado el gobernador Bordet sacó un decreto donde congeló el valor agregado de distribución por un año. ¿Sí? ¿Qué provocó esto? Que las cooperativas hayamos tenido que hacer frente a paritarias, por ejemplo, que cerraron en un 138% interanual, a la misma suma de insumos, ¿sí? Y nosotros con las tarifas congeladas. Entonces, con el dinero congelado que ingresa a la cooperativa, entonces vos te encontrás con usuarios que la electricidad le empezó a salir mucho más cara, ¿sí? Y que las distribuidoras estaban cada vez más pobres, no teníamos dinero para hacer frente ni a las obras necesarias de ampliación del servicio, tampoco para el mantenimiento. Hemos tenido unos gastos enormes estos últimos tiempos con las tormentas, caídas de postas, rotura de línea, y cada vez el dinero que nosotros tenemos es menor. Ahora va a haber aparentemente una una readecuación nuevamente del valor agregado de distribución que va a impactar en un 18% aproximadamente en la factura que pague cada usuario. Uh-huh. Pero es indudable que el nuevo gobierno tendrá que hacer un esfuerzo por hacer una ecuación de costos de la energía que sea un poco más inteligente, que sea un poco más justa. Nosotros no pedimos que el usuario pague la electricidad más cara, pero sí pedimos tarifas justas para el usuario y tarifas justas para las distribuidoras. No sirve de nada tener una distribuidora desfinanciada. Uh-huh. Por otro lado, vos tenés un gobierno que está diciendo que no va a haber o que no va a realizar obras públicas. Entonces, si el gobierno no va a hacer las obras de coyuntura necesarias en materia energética y las distribuidoras están desfinanciadas, la pregunta surge sola: ¿quién se va a hacer cargo de las obras para seguir manteniendo el sistema activo, ajá, vigente y con las necesidades que tiene hoy el usuario industrial, comercial o residencial, ¿no?
El diálogo aquí con Nahuel Otero, presidente de la Cooperativa Eléctrica. Hablabas de una reacomodación tarifaria del 18%. ¿Eso cuándo, en qué boletas va a aparecer, de qué mes?
En la boleta de febrero, Diego, aparentemente, todavía restan algunas reuniones, algunas definiciones, pero es lo que nosotros tenemos visto a través de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, que ese incremento lo va a autorizar el EPRE a partir del mes de febrero.
Uh-huh. Perfecto. Sí, porque además, a ver, hablando de las cosas, es la herramienta, digamos, que vos tenés para trabajar. Lo que sí arrastrás es la molestia del vecino. Es decir, vos quedás en el mano a mano con el vecino y de aquí a que uno explica justamente las condiciones con las que vos trabajás, el vecino tiene en lo inmediato, en su piel, vamos a decirlo de esta manera, lo que significa no estar con un servicio, no estar con el servicio o estar interrumpido o con un servicio bueno que tenga limitaciones. Sí arrastrás el hecho de estar en el mano a mano y ser destinatario del enojo.
Pero obviamente la generación y el transporte no se enteran de lo que le pasa, claro, al usuario final, ¿sí? Claro. O sea, la cara visible es la distribuidora, y en el caso de una ciudad como puede ser cualquiera de las 18 que tienen cooperativas en la localidad, la provincia de Entre Ríos, los vecinos somos todos conocidos, o sea, mi teléfono lo tiene todo el mundo, yo tengo mi vida acá, salimos, recorremos la calle, convivimos también con el servicio, que por ahí dentro de una sociedad anónima, bueno, vos no sabés ni quién es el presidente, ni quién es el que toma las decisiones. Entonces, a veces es muy difícil de explicar cómo funciona el sistema energético, cómo es una factura de electricidad. Vos fijate, Juan, Diego, que ustedes con el tiempo que llevan a los medios, medianamente agarran una factura de luz y cuesta entender qué implica cada uno de los conceptos que se cobra. Entonces, hay que ir también a una simplificación de esto. Yo creo que es parte de la información clara que tiene que recibir un usuario. Uh-huh. Una vez es intenta explicarlo en una nota, y es muy difícil también explicar en una nota radial cómo funciona y qué es cada componente que integra la factura de electricidad.
Nahuel,
pero también, bueno, tendrá que haber una readecuación de la parte impositiva, Diego, en estas cuestiones, ¿no?
Exacto. Y en este sentido, Nahuel, veía un anuncio de provincia de que se va a sacar, digamos, o va a haber como un alivio impositivo respecto de tarifa eléctrica. Esto que... ¿Cómo va a repercutir, digamos, les ha llegado, digamos, a ustedes la información en sí oficial de esto?
Diego, esto, o sea, lo inmediato no repercute en nada en el usuario, porque uh-huh. recordemos que el gobernador Bordet, cuando frenó el valor agregado de distribución, uh-huh. el incremento del valor agregado de distribución a las distribuidoras, también sacó el impuesto, sacó la 89.16 de las facturas, básicamente, por el término de un año. Ahora, lo que está anunciando el nuevo gobernador, Rogelio Frigerio, es una extensión por un año más de ese impuesto provincial que representaba aproximadamente un 16% del costo de la factura de energía, ¿no? Uh-huh. Y la invitación nuevamente a los municipios a que hagan lo mismo con las tasas de alumbrado público que cobran las distribuidoras. Nosotros somos agentes recaudadores del alumbrado público, en este caso del municipio. Uh-huh. Hay que ver quién adhiere, quién no, depende de cada municipio también cuánto es el costo de la tasa que se aplica dentro de la factura de electricidad. Uh-huh. O sea, acá lo que se ha hecho con este anuncio es prorrogar un decreto que ya estaba vigente, no es que el ciudadano va a recibir una factura de menor cuantía que la que venía recibiendo, ¿no?
Uh-huh. Y la tasa, y aquí en Gualeguaychú, en Nahuel, ¿de cuánto es la tasa municipal?
La tasa municipal es del 16% también. La tasa del alumbrado público, así. Ajá. Es.
Uh-huh. ¿Sí? Bien, perfecto.
Que es más o menos el uh-huh. porcentaje que se utiliza en todos los municipios, Juan. Uh-huh.
Perfecto.
En esto, bueno, yo lo he charlado tanto con el intendente actual como con el anterior, que bueno, a veces es injusto, digamos, que también se le pida a un municipio que uno sabe que ese dinero que recauda en concepto de alumbrado público vuelve a la ciudadanía, uh-huh. vuelve en un montón de cosas, ¿no? Yo digo, la readecuación del sistema impositivo a la factura de energía tiene que empezar desde arriba hacia abajo. O sea, empecemos a ver los impuestos nacionales, luego los provinciales y seguimos por último las tasas. Pero si no, siempre cortamos el hilo, me parece, por la parte más delgada del tema y que no tiene demasiada incidencia después en lo que es el costo final de una factura.
Nahuel, te agradecemos muchísimo, estamos a disposición. Nosotros aquí con Radio Nacional Gualeguaychú cubrimos esta área en donde ustedes están perfectamente, de 330.000 hectáreas, en el medio departamento, por decirlo de alguna manera. Gualeguaychú es simplemente una forma de decirlo, obviamente que es un área muy amplia. Estamos a total disposición y, bueno, ustedes con lo que es el desafío de llevar adelante una empresa de economía social, ¿no? Que siempre es un desafío permanente en todas las épocas.
Así es, Diego. Nosotros hemos hecho solidaridad como nunca en este año que transcurrió, este 2023, con una economía muy difícil para todas las familias del departamento y de todo el país. La cantidad de planes de pago y de readecuaciones que hemos realizado en la cooperativa ha sido enorme, la tarea solidaria que se hace, porque nosotros no queremos que nadie se quede fuera del sistema, que esa es la diferencia que existe entre una empresa privada y una empresa de la economía social, como vos lo marcás. En la empresa privada va por la rentabilidad y si no pagás la factura de la electricidad, te la corta. Acá nosotros también cortamos, pero siempre buscamos la forma de que el costo de la energía se adecue básicamente a lo que una familia pueda hacer y que siga teniendo un suministro tan indispensable como es la energía. Hoy no se puede concebir, Juan, el crecimiento o el desarrollo económico o personal de cualquier familia de Gualeguaychú sin energía y sin conectividad. Por eso también nosotros apostamos a la conectividad. Energía y conectividad tienen que ir de la mano para que haya un desarrollo integral de las personas. No se puede pensar en educación, no se puede pensar en procesos productivos si no hay energía y no hay conectividad. Entonces, por eso apostamos a este proyecto. Y desde ya que estoy sumamente agradecido con todos los medios de comunicación, sabemos obviamente de la llegada que tienen ustedes a los distintos sectores, que otros medios por ahí no lo logran, y por eso les agradezco el haber tenido siempre los micrófonos prendidos a Radio Nacional para poder acercarnos a nuestros medios.
Muchas gracias, Nahuel. Hasta la próxima. Gracias.
Un abrazo y, bueno, y le tomo la palabra a Diego, Juan.
Perfecto. Totalmente.